rozmowy z krupierem. Gianni Versace, dress code makaroni. Marokański brat mówi, że ma problem do nich. Zamawiam steka z Kobe, stolik obok politycy. Chłopak z Życiona jada tam, gdzie politycy. Co mi chcesz powiedzieć? Co mi chcesz pokazać? Twoja marna pensja to dla mnie z synem kolacja. Łańcuch za 40 koła. Ona wpatrzona do realu.
Muy buenas tardes, 1:31 de este día martes 5 de noviembre. Partimos con esta canción más rara que todo. Ya no hay muchos dichos que podemos comentar al respecto, y la puse porque simplemente en la mañana le dije al licenciado Niño que el dólar iba a llegar a los 750.
Ya, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos
escuchando? Y la canción esta se llama 750. Puse ya en Spotify, oye, los números 750, y me salió esta canción que es de Olic Montana.
Pésima, ya.
Pésima canción. Un gallo con capucha, además, que usa dos relojes, todo tatuado, y no muestra la cara. Pareció a varios personajes que nos tienen con este dólar a 7.50. Ya, cero paciencia para esta canción, ¿o no?
Cero paciencia.
No es tan mala, ¿o sí?
Pésima.
Pero oye, bueno, se llama 7.50 y bueno, el dólar cerró a, ya volvió un poco a 7.48,2. Pero tocó el 7.50 que lo dijimos en la mañana. ¿Cómo está, Niño?
Bien, pues no digan que no les advertimos. Lo dijimos ayer, hoy día volvemos a repetir, dado que sale la noticia de que los tres multifondos menos riesgosos, en teoría, caen debido a en parte debido a las crisis sociales ocurridas en nuestro país. Los multifondos de pensiones C, D y E cayeron, tuvieron resultados negativos, cayendo menos 1,25, menos 2,73 y menos 3,26
el fondo E. El mes de octubre.
El fondo E. Mala cosa, que
¿por
obviamente.
Qué caen?
¿Por qué caen? Porque.
Si el fondo E es pura renta fija.
Sí, pero la renta fija.
Para...
La renta fija chilena subió de su nivel de riesgo desde que cambiaron la.
O sea, la renta fija no es tan fija.
Claro, en el fondo, para explicarlo en simple, si usted tiene un bono de una empresa chilena hoy día y se lo quiere vender a otra persona, esa persona le cobra más caro que antes, ¿ah? Y por lo tanto el valor del bono era...
No, el valor del bono...
O sea, en el fondo,
bono...
claro, él le paga menos precio por ese bono y por lo tanto el valor del bono cae, ¿ah? Dado que el riesgo país subió. El presidente Piñera hace un ratito anunció un plan que se llama Levanta tu Pyme, que tiene una serie de medidas para tratar de ayudar a las 6.800 pymes que han sido afectadas por el vandalismo y el terrorismo en los últimos días. Creo que...
¿Qué consisten las medidas?
Creo que sería, si tuviera que darle una recomendación al gobierno en general, la primera medida que requieren las pymes es que vuelva al orden social. Más allá de líneas de financiamiento y el resto de las cosas que anunció el presidente, necesitamos, para poder desarrollar cualquiera de las industrias donde las pymes generalmente se desarrollan, servicios, comercio, etcétera, necesitan orden, ¿ah? y que se detengan los saqueos y que los cabezas calientes... ¿Se pueden decir garabatos al aire, no?
No.
No. Ya. Bueno, los cabezas calientes...
Se puede, no hay ninguna sanción...
Moral.
Solamente sanciones... como las sanciones que existen para los saqueadores, una advertencia ni siquiera por escrito, una reprimenda por Twitter.
Claro, yo ayer me quedé bien espantado con las imágenes de la violencia de los idiotas que estaban en la Alameda frente a la Alameda y en otros lugares frente a los carabineros y a las carabineras en este caso, ¿eh? Una pena gigantesca.
Sí, tengo un amigo que tiene una fuente SOA ahí en la Plaza Italia.
Hace dos semanas que no va, digamos, al local.
Bueno, no, ahora, está vendiendo mucho menos de la mitad. O sea, y varios días sin vender nada y muerto susto de que se lo vayan a destruir. Yo lo otro que pido también es que por favor no vayan a destruir la fuente alemana. la fuente alemana que está ahí cerca de Plaza Italia, por favor no la toquen. Y creo que no la han tocado, ¿no? Ya. Que claro. Un clásico de los clásicos.
No, pero sí, o sea, no sé si la han tocado por dentro, pero está todo rayado, sucio, destruido por fuera. Es una pena realmente ir al centro de Santiago hoy día, para los que todavía no se han dirigido.
La Alameda especialmente, ¿o no?
Sí. La Alameda en particular. Oye, bueno, el paquete de medidas del gobierno, levantamos tu pyme, se denomina, está a cargo del Ministerio de Economía, que hoy día lidera don Lucas Palacios, y tiene varias medidas, entre las cuales, bueno, los siete pilares son tratar de anticipar los pagos para acelerar la cadena de pagos, especialmente a las pymes, algo de flexibilización y reprogramación de los créditos, además de líneas de capital de trabajo y de seguros, digamos, de garantía. Algo de facilidades para el tema del cumplimiento de las obligaciones tributarias. El ministro de Hacienda ayer decía que en las últimas dos semanas de octubre la recaudación del IVA había caído como 25%. O sea, esto es de verdad, en términos de flujo. Además de otras medidas que Corfo junto a Cercotec estarán implementando para tratar de apoyar a las pymes.
Por eso a mi niño me cuesta creer un poco que el IMASEC vaya a caer el rango que se está.
Es que lo que pasa es que el IMASEC ya se jugó, po.
En octubre, el de octubre.
Sí. Esto empieza a afectar de una en
adelante. Desde el 19 de octubre.
Del 18.
Entonces, desde el 18 de octubre, claro, 18, o sea, casi la mitad del mes.
Sí, ese es el problema.
Entonces, la mitad del mes afectado a nivel casi nacional, porque el IMASEC va a ser casi plano.
Negativo, eso, digo yo.
Negativo un 0,5%.
Eso es como mi proyección.
Ya, pero ¿por qué tampoco? Si las ventas, no sé, hay ventas de, por ejemplo, lo está leyendo la página que escribí hoy día en la mañana, la página B5, el Mercurio, donde decía que, por ejemplo, la venta de autos ha decaído alrededor de un 25%. Industrias de salmón sin producir, claro. por el tema de los caminos bloqueados. El comercio, un desastre. El comercio en sí.
Así es.
Oye, entonces, ¿por qué va a ser un 0,5% nomás? Eso es lo que.
Dice que puede ser peor todavía.
Mucho peor. Eso es lo que me cuesta entender a mí.
Ojalá no tengas razón.
Ojalá que no. Pero. Entonces, el IMASEC se mueve por cosas mucho más allá de las que no vemos.
Ahora, ¿cómo salimos de esto? ¿Ah? Ayer, bueno, esta semana yo creo que todos hemos tenido conversaciones con todo el mundo de cómo lograr avanzar. Nosotros con el doctor tuvimos un álgido debate afuera del estudio respecto de cómo se sale. Yo pienso, fíjate, que nosotros salimos de esta no con políticas garantistas, no con políticas estatistas, no con políticas que donde regalemos todo, sino que al revés, sentando las condiciones para que las pymes, para que la gente que quiere trabajar, que son la gran mayoría de este país, pueda hacerlo de manera prolífica, y con dos condiciones que yo creo que hay que mejorar. Primero, que al que se esfuerza realmente reciba su recompensa, que eso en este país mucho tiempo ha estado en duda. Y segundo, que a los que hacen trampa se han castigado. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? ¿No?
De acuerdo contigo, pero
con una condición más, déjame decirte una
condición. De acuerdo,
condición
pero no suficiente.
Una condición más. El Estado chileno ha sido muy ineficiente. Creo que el Estado está al debe, fíjate. Y te voy a dar una cifra. El Gini de nuestro país, antes de impuestos versus después de impuestos, es más o menos el mismo. O sea, y eso que el tamaño del Estado respecto del PIB, es comparable a países europeos donde el Gini antes de impuestos es muy radicalmente distinto al Gini después de impuestos. Es decir, el Estado cumple una labor en términos de redistribución y de reducir la desigualdad. Nuestro Estado, a pesar de que tiene un tamaño que no es despreciable y que es comparable con estados de varias partes del mundo, parece ser que no sirve. No hemos llenado de funcionarios, de ministros, de subsecretarios, de directores de servicios que no sabemos muy bien qué hacen en términos de reducir la desigualdad y mejorar la calidad de las oportunidades. Yo creo que ahí hay una agenda que debe atacarse y que está el debe, tener un mejor Estado. Yo creo que esa es una condición.
Plenamente de acuerdo, pero hay que sacarlo más allá de las palabras en estos momentos.
Oye, nosotros estamos acá por nuestras palabras.
Pues. Hacer un paréntesis de una cosa que tú sigues bastante y está muy de moda. Uber reportó y reportó mal, al parecer, y no le gustó para nada a los inversionistas. Y Uber hoy día está cayendo un 8%.
Sí. Uber reportó mal. Yo tengo que hacer un disclaimer. Yo tengo muy pocas posiciones accionarias.
¿Pero tenía Uber?
Tengo Uber.
Ah, o sea, no, Se te ve contento para lo que está pasando hoy día.
No, pero ¿sabes lo que pasa?
¿A cuánto salió? Está a 28.67 dólares.
Sí, Uber reportó mal, con aumentando las pérdidas y con sin una clara trayectoria de aumento de usuarios. Y eso el mercado obviamente lo está castigando. Bueno, ¿qué te voy a decir? Se transformó en una inversión de largo plazo. Mi inversión.
Claro, exactamente lo que suele suceder cuando las cosas andan mal, se transforman en inversiones de largo plazo. Pero Uber salió a más de 40, ¿no?
45.
A 45.
Sí, pero yo no entré a 45, por lo menos.
No le ha ido tan bien, ¿eh?
Sí. Oye, la bolsa chilena, lamentablemente, mal.
Desinfló de nuevo.
Sí, mal. Después de que ayer habíamos estado bien, ¿eh? Ahí estábamos con ánimos positivos.
Sí, vamos a conversar con Andrés Cáceres para que nos cuente un poco más de qué pasa con la bolsa y la vida y el dólar y todo lo que está pasando en el mercado. Andrés Cáceres. Muy buenas tardes.
¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Bien, estratega de SI, corredor de bolsa. Tratamos de partir en positivo con un dólar en calma, pero todo se anduvo más o menos desinflando e inflando respectivamente.
Exacto, sí, por ahora 7.748, el tipo de cambio. Sigue habiendo presión más que nada por, a ver, lo que hemos visto que ha sido un poco la tónica en estos últimos días es más presión de inversionistas locales, tanto cuando hablamos de tipo de cambio como cuando hablamos también de lo que corresponde a la bolsa local, porque si en el caso de lo que es bolsa vemos, al menos hasta este momento, creación de cuotas en el SH, hasta la semana pasada hubo un aumento y la destrucción que ha habido hace poco no lo está llevando nada más a los niveles que vimos de máximos de septiembre, cuando tuvimos finales de agosto, principios de septiembre, todo este rally positivo en la bolsa local. Así que salida de capitales por parte de inversionistas extranjeros no refleja lo que estamos viendo en el mercado.
Ahora, la posición de inversionistas extranjeros hoy día en la bolsa es relativamente minoritaria respecto a lo que nos acostumbramos hace algunos años, ¿o no? O sea, no, hoy día no es la mayoría de lo invertido en la bolsa, ¿o sí?
O sea, definitivamente no es lo de hace unos años, pero como te decía, cuando vemos como principal indicador el SH, que es el MSCI de Chile, al menos de lo que en este último tiempo, el nivel de cuotas no nos dice que haya una destrucción masiva y una salida por parte de inversionistas extranjeros, ¿no? Por lo tanto, responde más que nada a una reacción de parte de inversionistas locales.
Sí, hay también fuertes caídas en algunas acciones que no se transan mucho, pero que tienen que ver con el tema, como por ejemplo Provida, que está cayendo un 6.5%.
Sí, correcto.
Habitat más de un 6%, Tricot más de un 6%, Ripley un 6%, SalfaCorp un 5.8%.
Ahora, todas esas con poco volumen, ¿no?
Sí, con poco volumen, en los casos de justo precisamente las que señalaba, poco volumen en realidad, lo que en el caso de Habitat 76 millones, 35 millones para Tricot, poco volumen, pero que sí, definitivamente viene mostrando esas caídas en torno a un 6% en promedio. Después, si seguimos viendo, son las principales, no IPSA, digamos, las que están liderando un poco las caídas, ¿no?
Sí.
Eso. Y con actualmente 100 mil millones de monto transado, pero obviamente al MOC, el cierre, a ver, ahí definitivamente un poco el efecto más de lo que es inversionista extranjero.
COPEC también sorprende un poco la caída de...
COPEC sí, sorprende un poco la caída, salió reporte, sí, con volumen exactamente, y cuando por el contrario, cuando uno revisa los precios de celulosa, lo que ha sido la variación de esta última semana, continúa mostrando alza, lo que corresponde a fibra larga, que es la que beneficia más a COPEC, por sobre la corta, es más, está ampliando un poco más la brecha en torno a 114 dólares la tonelada, lo que corresponde a los precios de China. Ya es tercera semana consecutiva en la cual sigue mostrando alza el precio de la fibra larga, por lo tanto deberíamos estar viendo una estabilización ya en cuanto a la caída que han venido teniendo los precios, en el caso de la fibra larga en torno a un poco más de un 20%, y por ello deberíamos ver en realidad una reversión en cuanto a lo que corresponde al precio de COPEC, pero por el día de hoy, como bien señalas, con alto monto transado y sí también mostrando ahí un retroceso para la jornada de hoy de poco más de un 3%.
Y un día bueno para el cobre.
Sí. Sí, exacto. O sea, lo que venimos viendo en el mercado internacional en realidad son, son buenas noticias. O sea, si vemos por el lado de bolsas también, en el caso de Europa, a excepción de España, que retrocedió levemente, poco más de un 0,10%, pero eso es más que nada por resultados de empresas en el mercado español. El resto de bolsas en terreno positivo, plano el Standard & Poor's, sí, como bien señalas, cobre, 1% al alza, así como, como petróleo, Brent WTI, también más o menos en esa misma línea. Esto principalmente, ya que en el mercado internacional lo que vemos son datos que son bastante bastante positivos en cuanto a este tema que sigue arrastrándose, pero que parece encontrar pronta solución en cuanto a guerra comercial también. China con los PMI, que si bien han mostrado desaceleración, se mantienen por sobre los 50 puntos, lo cual todavía nos da señales de que si bien hay un menor ritmo de crecimiento por parte del gigante asiático, este no estaría cayendo esta línea que te divide una economía de recesión de una economía expansiva. Por lo tanto, mercado internacional con noticias positivas, la verdad.
Sí, bueno, no nos podemos unir a esa ola.
Por ahora no, sí.
Ya, ánimo, don Andrés.
Muy bien, Andrés.
Listo, que esté muy bien.
Dale, un abrazo.
Andrés Cáceres, estratega de BCI, corredor de...
Tenemos que dar ánimo, ¿no es cierto, doctor? Eso también es parte
tenemos de nuestro tratar por lo menos.
Palabra.
Tenemos que tratar por lo menos.
Sep.
Mira, te cuento una cuestión que te puede dar ánimo. A mí me encantan las motos, tú sabes.
Así es.
Y está con nosotros Ducati, Ducati Chile. Y Ducati tiene una venta especial. Desde el día 2 hasta el día 9 de noviembre, venta especial con hasta 25% de descuento en motos nuevas y usadas, hasta 50% de descuento en ropa y accesorios. Además cuenta con financiamiento, con más cuotas y todo eso que está entregando Ducati con esta venta especial Ducati hasta el 9 de noviembre, ahora vigente.
Bueno, y no la votes. A mí me gusta esta campaña. En un mundo donde la sustentabilidad obviamente es un tema. Brooks Brothers, mira, acércate a cualquiera de las tiendas Brooks Brothers de Santiago lleva una camisa antigua de cualquier marca en buenas o malas condiciones y obtendrás un 30% de descuento en una camisa nueva. Con eso estarás ayudando al medio ambiente, evitando el desecho de textiles y a la vez estarás apoyando el financiamiento para la capacitación de un gran grupo de mujeres artesanas emprendedoras de nuestro país, de las tiendas cordilleranas. Súmate a esta noble causa y junto a Brooks Brothers, digamos, hashtag no la botes.
No la botes con
la pelarga. No la botes.
Oye, una buena noticia también a ti que nos gusta estar dando un poco de ánimo. Me llamaron del Magro y me contaron que la apertura de sus salas de venta van a estar abiertas desde 10:30 hasta las 19:00. Ah. Aumentamos una hora más.
Está bueno.
Estábamos hasta las 18, ahora hasta las 19:00.
Es que también
en la medida de lo posible.
Se empieza a normalizar la cosa también.
Que se normalice la actividad. En Almagro, en las salas de venta están abiertas de lunes a domingo, de 10:30 a 19:00.
Así es. Estamos, ¿no?
Sí, te doy el...
Tenemos en el estudio a... Bueno, ha estado con nosotros varias veces, don Cristian Blanche, tributarista y gerente general de Tax Advisors. ¿Cómo está, don Cristian?
Muy bien.
¿Sí? ¿Todo sí. bien? ¿Seguro?
Sí, sí, todo
bien. Se le va a pasar rápido, ¿no? Oye...
Podemos hacer que se le pase inmediatamente.
Claro. Sí, efectivamente. Mira, el ministro de Hacienda ya a través de varios artículos de prensa ha dado señales de que está buscando un acuerdo para lograr viabilizar la reforma tributaria como primer paso de su agenda. Y ayer salió en varios medios de prensa, algo anunció él también, de que está dispuesto a abrir la discusión en cosas que yo creía que estaban ya zanjadas. En particular... impuesto a los altos patrimonios, le pone un apellido, no sé si será realmente así, pero altos patrimonios inmobiliarios. ¿Qué sabemos, estimado Cristian, y cuál es tu visión al respecto de esto?
Bueno, lo que sabemos es que hay una necesidad de poder restablecer, ¿no es cierto?, una desigualdad que se ha generado en los ingresos, y una manera de eso es generar un impuesto a los super ricos, ¿no? O el impuesto patrimonial.
¿Cuál puede ser una definición de súper rico?
Yo creo que el corte tendrá que definirse porque a quien les corresponde son los políticos. A veces hablan, ¿no es cierto?, de patrimonio sobre $1,000,000, a veces hablan de patrimonio sobre $10,000,000, $100,000,000. Podría ser un impuesto progresivo, igual que impuesto global complementario. Entre más patrimonio tenga, un porcentaje mayor o un porcentaje menor. Bueno, hay que ver la base y la tasa.
Ahí.
Ahora, sí es importante que el problema que el impuesto al patrimonio tiene una contraindicación. Y esa contraindicación dice que lo que hace es alejar la inversión. Porque el inversionista es lo que tiene un patrimonio importante, dice, bueno, aquí me están cobrando tanto por vivir en este país, prefiero trasladar todo mi patrimonio a otro país. Y tenemos ejemplos, con el caso en Francia, ¿no es cierto?, con Departier, que se fue a Rusia y se nacionalizó y pescó todas sus cosas y se fue.
El actor de Departier.
Exactamente.
Ahora, hay otro problema con eso, creo yo, ¿eh? O más bien una discusión, es que esas plata ya pagaron impuestos.
Además, una de las dificultades que tiene el impuesto del patrimonio es precisamente identificar la base, las obras de arte, los vehículos, los bienes inmuebles, los derechos sociales. No, sí se puede identificar, pero tiene un costo, un trámite, salvo que uno diga son solamente las grandes participaciones en compañía, en derechos sociales y acciones, más los bienes raíces, pero los bienes raíces pagan impuesto territorial, la agregado de tributación. Descuento no los pasivos que tengo, porque puede que yo tenga un bien raíz que lo compré con el banco y el dueño del banco porque tengo un crédito. Entonces, la base imponible es un tema, y después viene el problema de la tasa. Entonces, hay dos modalidades. Algunas veces los países lo que hacen es presumir de ese patrimonio una determinada renta y aplicar sobre esa renta la tasa, que es lo que hizo Chile en los años 60. El último impuesto al patrimonio que se estableció en Chile fue en el año 60 y lo hizo sobre la base de una presunción. Se determinó un patrimonio, ese patrimonio se le determinó una determinada renta y a eso se aplicó. El problema que tiene eso es que la gente puede que tenga patrimonio o tenga liquidez. Entonces puede que algunos contribuyentes tengan que entrar a liquidar su patrimonio para pagar el impuesto, y eso no puede ser. Y por esa razón, a mí me gusta mucho la idea del observatorio fiscal, que se ha comentado hace poco, de que se cree un fondo que reciba acciones o derechos de altos patrimonios, y ese fondo destine los dividendos al gasto social, por ejemplo. Es un fondo que no vayan los recursos a arcas generales de la nación, sino vaya a un destino específico, porque el gran temor es que uno aumenta la recaudación y nuevamente hay una mala asignación del recurso fiscal, que es una evidencia al último.
O sea, el Estado chileno no reduce desigualdad, eso yo lo está demostrado en
el Estado chileno.
El fisco es un muy mal, alocador de recursos.
Lamentablemente, en este minuto, el problema grave que tenemos es que nadie entiende que un país rico en Latinoamérica como es Chile. Y como nos dicen, no son 30 pesos, son 30 años. Los últimos 30 años ha sido un país que ha tenido superávit fiscal. Claro. El déficit fiscal lo tenemos hace re poco. Y tenemos poco endeudamiento, por lo tanto estamos en condiciones de poder endeudarnos, echarle mano al bono soberano. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que se ha mal utilizado el recurso fiscal, y por eso que, aparte de hablar de un aumento de impuestos, que me parece muy importante, hay que hablar de un control de los gastos. Y un control de los gastos ciudadanos, y a mi juicio, en este caso el DEDECOM, que es la Defensoría del Contribuyente, que venía en el proyecto originalmente aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, debería reforzarse ahora y entregarle el control del gasto fiscal, de tal manera que la queja ciudadana en la municipalidad, el ministerio, donde sea, vaya a este ente y ante este tenga una fiscalía, investigue la situación, porque no sacamos nada con generar más ingresos si los gastos se siguen mal administrando.
Claro.
¿No es un poco injusto que le cambien las reglas de juego a uno? O más bien, o se lo pongo de otra manera, ¿no va a generar eso que muchas personas decidan salir de nuestro país?
Por eso yo te digo que a mí me parece que el impuesto al patrimonio, no pensado como un impuesto que no ha servido en el mundo, en realidad un impuesto,
claro, además,
directamente al stock, y como una doble tributación, no sirve. Esto tiene que ir en función de que los grandes patrimonios, las grandes fortunas del país, que yo creo que hay mucha gente que está dispuesto a hacerlo, entregue parte de ese patrimonio que genere algún tipo de rentabilidad a un fondo, y ese fondo, esa rentabilidad, esos dividendos vayan directamente a gastos sociales.
Pero eso se puede hacer de manera voluntaria hoy día, digamos.
Sí, lo que pasa es que al hacerlo de manera voluntaria hoy día, ¿no es cierto? En definitiva, tú tienes que acogerte a alguna ley especial de donaciones para tener alguna franquicia tributaria. Entonces, eso es lo que habría que arreglar en atención a las necesidades del país, que son muy distintas a lo que sucedía hace un mes atrás. El país cambió, y lo estamos viendo con el tema del orden público, porque no puede ser que uno tenga que legislar en la calle o tenga que legislar con presión, porque las leyes salen mal regladas y se supone que tenemos que legislar en función de generar el ingreso, pero que no se vaya la inversión fuera del país.
Ahora, Cristian, ¿tú
entonces estamos en una situación muy compleja?
¿Tú ves posible que la, el tema de la reintegración se haga diferenciado por tamaño de empresa? O sea,
mira, se reintegre, la PYME. A mí me parece que hasta 100.000 unidades de fomento de venta, que es lo que ha pedido la CONAPYME, y que el gobierno propuso 75.000, de 50.000 a 75.000, debería estar el sistema totalmente integrado, como lo plantea el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Hacienda. Por el contrario, sobre 100.000 unidades de fomento, se podría desintegrar el sistema completamente y irse a los países europeos.
¿Eso no crea un incentivo para que yo tenga una empresa 99.000 UF de venta y después...?
Yo creo que es una utopía hoy día, porque ha pasado mucha agua debajo del río. Hay una norma general antilusiva, el Servicio Impuesto Interno tiene la capacidad perfectamente de aplicar la norma, digamos, de control, por lo tanto, eso es fácil de detectar. Y en el evento que alguno incurra en esa altimaña, debe ser penado con cárcel.
Pero eso es lo mismo que las empresas de 19 trabajadores en Chile, ¿no?
Es que desconozco a qué te refieres.
Porque con 20 hay que tener...
Si toda regla tiene su trampa, pero hay que hacer reglas.
Más que trampa, esto es lo mismo que el exceso de velocidad. Porque si tú vas a 120 no te pasa nada, pero si vas a 121 te pasan el parte. Sí. Si tú tienes un plazo de 10 días y llegas hasta el día 11, no sé. Todo tiene que tener
antes
un orden.
Porque el tema es que necesitamos inversión. ¿Cómo generar una reforma tributaria que sea pro-inversión? Porque todo lo que estamos hablando es, sí, a mi manera de ver, anti-inversión.
Yo te voy a explicar una cosa. Lo primero que necesitamos para mantener la inversión en el país es controlar el orden público. Sí. No sacamos nada con...
¿Y eso, eso se logra con
lo...? No, eso se logra en primer... Porque tú no puedes conversar cuando las personas en la calle te piden la disolución del Congreso y que sea el presidente y que se vaya la Constitución. Porque si se va el Estado de Derecho... En definitiva, caemos en la barbarie, po, y caemos, dejamos de ser un mundo civilizado, entonces eso es imposible. Entonces, si hoy día nosotros restablecemos el orden público y el Estado de Derecho, el inversionista va a venir. Si no lo hacemos, no va a venir. Entonces, ¿qué nos preocupamos? Los impuestos.
Sí. Muy bien, Cristian Blanch, tributarista y gerente general de Tax Advisors. Muchas gracias.
Ya, pues gracias a ustedes.
Nos vamos, viene Visionarios con la creadora de la Barbie.
Y después la tercera
muy interesante.
PM.
¿Ah?
Y después la tercera PM.
Creo.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No sabíamos cómo manejar un negocio, pero teníamos sueños y talento.
Ruth Handler, una empresa de mujer. Desde los 10 años de edad, Ruth Handler vivía en la casa de su hermana mayor en Colorado, Estados Unidos. Y cada día, cuando salía de la escuela, partía a trabajar como camarera, cajera o en la oportunidad que se le presentara. Simplemente prefería el trabajo antes que jugar con otras niñas o niños, y mucho menos con muñecas. Cuando era una quinceañera en un baile en Denver, conoció al amor de su vida, Elliot Handler, con quien se casaría en 1938 a la edad de 22 años y con quien se trasladaría para siempre a Los Ángeles, California. En un comienzo la situación de la pareja era precaria. Vivían en un modesto cuarto que alquilaban en el segundo piso de una lavandería china, pero nunca desistieron en su espíritu emprendedor. Él era artesano y producía artículos de regalo que ella salía a vender. En 1945, Ruth, su marido y Harold Matson, un viejo amigo de negocios, fusionaron el apellido de Matson con el nombre de Elliot y crearon la marca Mattel. En su primera etapa, el emprendimiento se dedicaba a la confección de marcos de foto y posteriormente a la elaboración de pequeñas casas de muñecas que fabricaban con la madera sobrante. Nos reencontramos mañana en Visionarios para revivir el nacimiento de Barbie. Claro Empresas presenta latercera.com/piensa digital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado Piensa Digital, una plataforma para conocer, escuchar y participar de las ideas que están acelerando la transformación de los negocios. Si quieres conocer lo último en tecnología, tendencias e innovación para empresas, entra a latercera.com/piensa digital y comienza a acelerar los cambios que tu empresa necesita. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos.